Seguimos en Voces RCN con Catalina Botero y María José Pizarro y con Germán Barón Cotrino y Diego Molano. Cuando estábamos en la pausa, Catalina Botero planteaba un tema que yo creo que vale la pena tocar aquí y que tiene que ver con la manera como se están configurando las distintas fuerzas políticas, las distintas alianzas de cara a las elecciones presidenciales. Simplificando mucho, ahí en la derecha están pues Iván Duque, el candidato uribista, Marta Lucía Ramírez, la candidata pastranista, si se puede decir así también, y Alejandro Ordóñez, es la gran coalición de la derecha. Está suelto por ahí Germán Vargas Lleras, que él mismo, y la gente lo tiene claro, también está en la centroderecha. Por el lado izquierdo tenemos a Sergio Fajardo, que es el candidato de esa coalición Colombia, en la que están la doctora Claudia López y en la que está Jorge Enrique Robledo. Pero por otro lado está Humberto de la Calle, el candidato liberal, con Clara López Obregón como su compañera de fórmula. Y para rematar, en la izquierda también está Gustavo Petro, que está aliado con Carlos Caicedo, y por otro lado Timochenko, Rodrigo Londoño, el líder de la FARC. Más o menos ese es el cuadro tal como está. Dice el doctor Germán Vargas Lleras, en una entrevista que acaba de publicar Semana.com, la siguiente frase: la izquierda radical va a llegar toda en el mismo tiquete. Y dice la siguiente frase también: en la segunda vuelta veremos en la misma tribuna al doctor de la Calle, al doctor Fajardo, al doctor Petro, a la doctora Clara López, a Claudia López, a Caicedo. Todos en el mismo tiquete. Lo cual quiere decir que él va a estar en la otra orilla, posiblemente. Y le hago la pregunta a Catalina Botero, que planteaba el tema: ¿quién está parándose mejor, si se puede decir así? ¿Quién está armando una mejor coalición a 4 o 5 meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales? Doctora Catalina Botero.
No hay la menor duda que la derecha y el centro derecha, pero déjeme decirle algo, Juan Carlos. Yo creo que es peligrosísimo decir, hacer afirmaciones como las que hace el candidato Vargas Lleras, es decir, no calificar de extrema izquierda para generar temor con una evidente estrategia electoral. Y pues claro que las estrategias electorales son eso, son estrategias electorales, y como tal pues deberían ser respetadas. Pero a mí me parece muy peligroso, porque de la misma manera que creo que Marta Lucía Ramírez y el señor ex procurador no tienen nada que ver, también creo que Sergio Fajardo y Gustavo Petro, por ejemplo, están muy distantes, son absolutamente distantes. O Gustavo Petro y de la Calle. Hay cosas en las que creen, por ejemplo, creen en apoyar el proceso de paz, creen en que hay que continuar la implementación. Y esa es la razón por la cual Robledo además acompaña, y el Pueblo Democrático acompaña a Sergio Fajardo. Porque aquí el Robledo y el Pueblo Democrático fueron los que cedieron en sus inclinaciones, digamos, más ideológicas. Y decidieron apoyar a Sergio Fajardo, que es mucho más de centro y liberal, simplemente porque era una apuesta por el sí. Pero no porque Sergio Fajardo haya cogido las propuestas económicas de Robledo. La derecha, que tiene también enormes diferencias, sin embargo está mucho más agrupada, hay una coalición mucho más fuerte, y es mucho más fácil ver una coalición, por ejemplo, para segunda vuelta, en la que esté Germán Vargas y el candidato que resulte triunfador en la consulta, y una coalición además mucho más pacífica, porque la derecha y la centro-derecha, que era lo que decíamos en la pausa, es mucho más pragmática. Entonces, vamos por el poder y vamos a caminar juntos, y una vez llegamos a la segunda vuelta y nos vamos por esa. La izquierda y la centro izquierda y el centro, porque además yo diría que de la Calle incluso es centro, aunque sea haya hecho la coalición con Clara, que es más centro izquierda, pero de la Calle es un tipo de centro. Ahí, en cambio, el pragmatismo no prima, y yo sí creo que tienen unos topes. Y que si no hay una coalición, la derecha los va a arrasar, y es bastante probable que a la segunda vuelta pase Germán Vargas Lleras y el candidato de la coalición de la centro-derecha, el que resulte triunfador el 11 de marzo.
Yo quisiera decir que a mí sí me convence, y creo que es un hecho que cuando se dé la segunda vuelta, si queda algún candidato de la centro-izquierda o de la izquierda, todos van a terminar allá, no tengo la menor duda. Y creo que todos esos matices van a terminar por inercia allá. Difícilmente van a votar por una persona o se van a aliar en una eventual posibilidad de dos candidatos de derecha con uno u otro. El que salga, sea Fajardo, sea Petro, o el que pueda llegar allá, va a congregar a todos. Ahí de pronto al único que van a rechazar es al partido de las FARC, pero de resto todos están unidos, incluso Piedad Córdoba. Van a terminar todos en el mismo escenario. Y creo que no es no es irresponsable. Estamos viviendo algo que cuando uno recorre ciertas regiones lo encuentra ya evidente. Un esquema de gobierno que, como en Venezuela, hizo crisis y que ya empieza a afectar en Colombia. No hay que ir a las diferentes localidades y no hay que ir muy lejos para encontrar cómo muchos hermanos venezolanos que no tienen una condición legal para trabajar están ofreciendo su fuerza laboral por un valor mucho menor que el que pide un colombiano, y eso va a empezar a afectar laboralmente. Y con ese esquema hubo mucha identidad de parte de la izquierda. No es una frase ni retórica ni alejada de la realidad. Y si uno lo mira incluso dentro del contexto latinoamericano, todas esas pseudodemocracias, digo pseudodemocracias, se evidencia que son dictaduras. No de otra manera explica uno cómo, por ejemplo, Evo Morales en Bolivia va para su quinto periodo. Si no es por el cáncer de Chávez, ahí estaba, no estaba Maduro. En el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, en el caso de los Kirchner en Argentina, son procesos en donde yo sí creo que había una izquierda que es mucho, no es de centro, es una izquierda mucho más fuerte, que además ha demostrado históricamente, porque esto no es de una valoración sino hechos que uno puede evidenciar, se olvidan del tema democrático. Eso que viene sucediendo en Venezuela no es un espejismo ni es una centroizquierda. Y hay personas que fueron muy cercanas a ese esquema, como lo fue Piedad Córdoba, el mismo Gustavo Petro, cuando mantenían una relación muy cercana con Chávez y lo veían como un escenario viable desde el punto de vista del sistema político.
Pero hay unos casos, senador Barón, como el de Ecuador o el de Chile, ¿no?, que están muy cerca de eso de la centroizquierda. Y
no, Chile es muy diferente porque Chile respeta una tradición democrática.
Pero la señora Michelle Bachelet.
Mientras que mire lo que pasó con Correa. Correa lo que dejó fue a Lenin, que era su vicepresidente, que lo traicionó, y ahora quedó habilitado para volver a aspirar, para quitarle a su antiguo aliado, que es Lenin, nuevamente el poder. Pero ¿cuánto lleva Correa o cuánto duró en Ecuador? Más de dos periodos o tres.
Pero yo creo que más allá de una discusión de izquierda y derecha, que yo creo que sí es importante, pues, esa diferenciación y la polarización, lo que más le preocupa a los colombianos, y estoy seguro que va a influir en su decisión de voto para las presidenciales, es la situación que deja este gobierno. Porque la insatisfacción no es solo porque es de derecha o izquierda, sino es una insatisfacción general que deja el gobierno del presidente Santos, de una economía en deterioro y con una muy débil proyección, una situación de seguridad como la que hemos visto en estos últimos días, una situación social compleja con una nuevamente caída de la pobreza y una agobiante situación económica de las clases populares. Eso, pues, además pesa, y en esa medida también eso va a influir. Yo creo que el voto de los colombianos es quién es capaz de responder a esas necesidades de un desgobierno de los últimos 8 años para rectificar el rumbo frente al acuerdo de paz, para rectificar el rumbo de la seguridad, para tener la capacidad de recoger esas banderas de seguridad y adicionalmente, pues, a enfrentar lo que hemos visto en estos días de atentados terroristas nuevamente, cuando el país pensaba que la paz iba a ser una realidad y no se está dando, y adicionalmente, pues, una situación social muy compleja.
Pero usted entonces está de acuerdo con la tesis de Catalina Botero, por supuesto, supongo que en el sentido de que la coalición de derecha es la que está mejor armada, la que se está confeccionando mejor y la que está más sólida de cara a las elecciones.
Claro, la coalición de derecha, pero también entendiendo la realidad que deja este gobierno del presidente Santos también. Digamos que la gente no solo está pensando es que de derecha o izquierda, sino, bueno, qué responsabilidad tiene este gobierno y cómo se va a rectificar el rumbo y las políticas que tuvo este gobierno del presidente Santos.
María
José Pizarro.
Sí, digamos que yo coincido plenamente con Catalina en el sentido de que las declaraciones son peligrosas, agarrar y agrupar a todo aquel que piense, digamos, o que no se suscriba en la derecha como de izquierda radical es, pues, una táctica electoral. Además, me parece sucia, porque aquí tenemos un abanico, como en la derecha también hay un abanico de pensamientos y de ideologías, y me parece que es entrar a estigmatizar, a señalar y a, de alguna manera, empezar a minar la percepción ciudadana.
nosotros, yo por eso el mensaje es claramente a la ciudadanía. Nosotros aquí no estamos diciendo si va a ganar la derecha o la izquierda. ¿Qué es el modelo político? ¿Cuál es el modelo de país que nosotros queremos para los próximos 20 años? Y en eso tienen que basarse nuestras decisiones, y en eso tiene que basarse el voto consciente, y en eso tienen que ser reflexivos los colombianos y las colombianas. Obviamente aquí también puede haber una coalición, también se puede configurar como se configuró en las elecciones pasadas. Y eso nos daría claramente, según las encuestas, sería claramente ganadora esta centroizquierda, porque obviamente está sumando sumando en las encuestas. Entonces yo creo que el mensaje tiene que ser para la ciudadanía, tiene que ser realmente para que hagamos un voto inteligente, un voto consciente y un voto no con una mirada miope de la política, sino con una mirada que realmente nos permita mirar el país en 20 años. Hace 20 años, y bueno, aquí salieron una serie de ejemplos, pero Colombia no estaba en la mejor de las circunstancias. Hace 20 años fueron asesinados líderes políticos importantísimos para el país, líderes políticos que habrían podido transformar la política en esos años. Entre ellos puedo contar a mi padre, y me parece que el caso colombiano no es un caso de poner ejemplo. Nosotros estábamos en una guerra degradada, y lo que se vino después fue la degradación total de la guerra. Entonces nosotros tenemos realmente que hacer reflexiones a futuro, como digo, no con una mirada miope, sino una mirada que nos permita proyectarnos como generación. Por eso aquí yo hablo como representante de una generación, y obviamente claramente quienes están ganando y punteando las encuestas son los indiferentes, los indignados, aquellos que no ven en la política tradicional un espacio, y por eso tenemos que ser profundamente creativos, profundamente ingeniosos en la forma en la que vamos a hacer política, porque lo que está demostrado es que la gente está cansada de la política tradicional.
María José, en estos micrófonos decía Alejandro Ordóñez, el ex procurador, que él no es de centro derecha, sino de derecha. Si debe ser un hombre de derecha radical, y lo es además, y él prácticamente lo dice. Ahí en la izquierda, en donde está usted, ¿hay alguien de izquierda radical entonces o ninguno?
No, pues claramente hay sectores de izquierda radical, y hasta quienes pensábamos que eran más radicales, por ejemplo, precisamente el Moir en el Polo, que uno podría pensar que era la izquierda más radical, tuvo hoy la voluntad de hacer una alianza con Sergio Fajardo, por ejemplo, y ahora se dice que Gustavo Petro es de izquierda radical. Yo obviamente conozco los orígenes de, digamos, y hace 20 años no se decía que la gente del M-19, por ejemplo, hubiese sido de la izquierda radical. Habían otros sectores más radicales de izquierda. Entonces yo creo que aquí sencillamente lo que se está haciendo es meter a todo el mundo en un canasto, que me parece ofensivo e irresponsable con el país. Aquí no se trata de estigmatizar, de señalar, de polarizar. Aquí tenemos que construir país, y el país lo puedes construir con todos los demócratas honestos que existen en todos los partidos, y se puede realmente hacer una coalición inteligente si somos capaces de basarnos en lo que requiere el país y lo que queremos como sociedad. Y ahí, yo vuelvo y repito, las elecciones del 11 de marzo tendrán que ser determinantes, y ojalá para las elecciones presidenciales podamos ejercer realmente. Por eso además estoy en una lista de coalición y de unión, porque creo que es el camino, porque creo que tenemos que superar todo aquello que nos ha dividido históricamente, y por eso es una nueva generación la que llega a la política también.
Alejandro Villegas, antes de terminar, porque se nos acabó el tiempo, hay una noticia internacional
de mucha importancia en Cuba, porque están reportando medios oficiales cubanos que ha fallecido Fidel Castro Díaz Valar, el hijo mayor de Fidel Castro. Venía siendo atendido por un grupo de médicos desde hace varios meses con motivo de un estado depresivo profundo, y atentó contra su vida en la mañana de hoy, 1 de febrero. Sus funerales serán organizados por decisión familiar, dicen los despachos que vienen desde Cuba.
Ahí está la nota internacional. Gracias a nuestros invitados, a Catalina Botero por haber estado aquí, a Germán Barón Cotrino, a María José Pizarro y a Diego Molano. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 26 minutos.